este domingo 8 de mayo. El Papa Juan Pablo II visita México.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
El próximo viernes 3 de agosto se estrena en Montevideo El Baño del Papa, una película de Enrique Fernández y César Tarlone, basada en la visita de Juan Pablo II a la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en el año 1988. Allí, una serie de pobladores locales esperan con ansias la visita de, lo que se decía, más de 50.000 personas llegados de todos lados, con la esperanza de hacerse ricos vendiéndole comida, bebida, o en el caso de Beto, un contrabandista en bicicleta, alquilándose el servicio de un excusado que construyó allí, al lado de su casa. La de Beto es apenas una de las tantas historias que componen esta película, que ya fue presentada mundialmente en el mes de mayo, en la edición 60 del Festival Internacional de Cannes. Por eso, para hablar de esta película, nos acompañan esta mañana en perspectiva Enrique Fernández, director, y César Troncoso, quien interpreta a Beto. Bienvenidos, gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Buenas por días. La invitación.
Decíamos recién, Enrique, antes salía al aire, ya a esta altura no queda mucho por hacer. Que no sea recorrer los medios de comunicación también.
Claro. No, llegamos felizmente a la etapa en la cual la película debe marchar y abrirse el camino que tenga que abrirse, y los que estuvimos trabajando 5 años en ella, bueno, mirar a ver con qué fortuna recorre ese camino.
5 años para hacer una película, es como mucho. Tiempo largo, ¿no?
Sí, yo escribí el guión por primera vez en 1999, lo presenté al FONA en el 2000, después lo presenté de vuelta en el 2002, que fue cuando ganamos el primer fondo. Y de allá hasta acá, hasta hace un mes y medio, estuvimos trabajando en la película. Es el tiempo que lleva hacer una película en Uruguay.
Sí, trabajando en ella, de hecho.
De hecho.
Hay una historia que, bueno, algo la contaba Gonzalo, pero que tiene que ver con aquella visita de Juan Pablo II, aquella anunciada visita de Juan Pablo II a Melo, que es donde gira parte de la historia, o es el motivo de la historia. Enrique, mucha gente me preguntaba el otro día después del estreno, cuando salí del preestreno en el cine Plaza, ¿es verdad el Papa estuvo allí?
Sí, claro.
Le quedaba luego, pero no viste las imágenes de la televisión, entonces dudaban si aquello era verdad o si era la ficción de la película. Es la historia sobre la cual basaste este guión.
Sí.
Aquel cuento.
Sí, el Papa estuvo. En 1987 había estado acá en Montevideo, que fue esa misa que dio en Boulevard Artigas. Y en 1988, para sorpresa de todo el mundo, volvió a visitar, eso fue un poco el informe oficial, las 3 diócesis más antiguas del Uruguay, Melo, Florida y Salto. Pero bajó en Carrasco, y en Carrasco se subió al avión de la Fuerza Aérea y allá se fue a Melo, que no pasó por Montevideo, y mucha gente obviamente no se enteró. Pero bueno, los melenses sí se enteraron.
¿Y cómo fue arrimarse a esa historia, comenzar a rascarla de a poco?
Yo no estaba en Uruguay cuando el Papa estuvo en Melo, y me enteré en el 99 de la visita, casualmente en una parrillada en Melo que frecuentaba, ¿no? Una noche escuché como una anécdota perdida, así con el costado... Y entonces me levanté y fui al mostrador y pregunté, ¿eso que acaban de decir es realmente así? Y dice, ¿cómo? ¿Usted no sabe? ¿Cómo se habla ya, no? Y digo, no sé nada. Y entonces me explicaron, y al otro día me fui a la zona de la Explanada de la Concordia y visité a varias de las personas que habían estado en el asunto de vender. Y era desopilante las cosas que te contaban, las cifras que empezaron a relatar, que había, ¿no? 2.500 hamburguesas, 5.000 panchos. Pusimos unos tablones allá después que terminó todo y llamamos a las escuelas a que vinieran a buscar la comida porque había que tirarla. Bolas de masa de torta frita que quedaron entre los pastos y los perros comiéndose. Todo era muy particular, una situación que yo nunca había vivido mientras había vivido allá, ¿no?
Y ahí aparece la historia de Beto, y está César acá sentado, casi tenés el mismo look de Beto, solo los lentes,
sí,
la barba, el pelo...
Un poco más de barba, los lentes, y después soy Beto, sí.
Bien. Esa historia de Beto es fundamental para poder entender lo que sintió aquel pueblo que esperaba la llegada del Papa, pero la construcción de ese personaje, esa vida familiar... yo no sé si es difícil, pero la del quilero, yo creo que el que sabe lo que es vivir en la frontera o el que alguna vez pasó por la frontera tiene una idea de cómo es vivir esa vida.
Sí, es dura
cuando
la vida
del quilero. ¿Cuándo leíste la historia de Beto? ¿Qué sentiste?
Pánico. No, sentí, claro, digo, el nervio de que me ofrezcan un protagónico en una película uruguaya ya de pique me carga, ¿no? Para lo que sea, pero después después lo que hubo fue un muy buen mecanismo de aproximación al personaje y a la historia de los quileros, es decir, lo primero que yo tuve fue una entrevista con Enrique me pasó, en su momento me pasó material, él había hecho un relevamiento de los quileros, había juntado 3-4 quileros en un boliche, y les había pedido que contaran historias precisamente de la época de quileros, de la época de bagalleros en bicicleta, digamos, y ese material después Enrique me lo pasa. Entonces yo ya tomo un primer contacto con, digamos, que a partir de las historias reales de esta gente que las vivió. Y después de eso lo que hubo fue una ida, un proceso de trabajo en el cual hicimos con Enrique, yo fui a Melo a hacer castings, a ayudar en el casting de otros personajes, entonces ya tuve también una primer, quiero decir, fue todo muy gradual, ¿no? Fui a Melo, hice el casting, acompañé el casting de otras personas, después de eso hubo también, nos instalamos en la ciudad de Melo, ya una vez elegidos los personajes, nos instalamos en la ciudad de Melo, estuvimos como 15 días, ¿no? 15, 20 días debimos estar en contacto con la gente de Melo, con los compañeros actores de la ciudad, algunos de ellos ya eran quileros, entonces como que de a poco me fui impregnando, ¿no? El proceso fue como muy gradual, entonces tampoco fue particularmente dificultoso, me parece que por esa razón, ¿no?
Ahí hay un dato interesante que pone César. Enrique, tiene que ver con el casting en Melo. Porque, a ver, no todos los que trabajan en la película son actores profesionales.
No,
hay mucha
la minoría.
Gente de pueblo. Neorrealismo al uruguayo en el siglo XXI.
Sí, claro. Sí.
¿Por qué?
Porque estaba claro que la película tenía como dos o tres texturas obligatorias. Una era, por ejemplo, la del paisaje, que es muy particular en esa zona, por las sierras de Aceguá y Aceguá mismo. El otro era una cosa que debería sentirse como en la punta de los dedos, la materialidad de todo, ¿no? De esa vida cotidiana de esta gente tan pobre, donde, no sé, yo siempre lo veo como texturas, ¿no? Texturas de maderas, de ropas, de rancho, yo qué sé. Y lo otro era la textura de las caras. Y es muy difícil con actores profesionales que uno ponga la cámara y esas caras sean el lugar, que en este caso es Melo y digamos, los barrios pobres. Entonces había que suministrar esa textura con, construir esa textura con gente de la calle, como le decimos.
La niña, la hija del matrimonio.
También es una chica que tenía 13 años en su momento, Virginia Ruiz. Y es una liceal de la ciudad de Melo, sí.
Se comporta como tal en la película.
Sí. Tobadísima.
Quiere ser locutora, además.
Cuídense ustedes.
práctica sí. Para eso. Antes de ir a la pausa, Enrique, una pregunta que te hace Mauricio, que es Melen, si manda un mensaje de texto, dice, ¿cuál fue esa parrillada donde te enteraste de la historia?
Bueno, no existe más. Estaba en Aparicio Saravia, casi lo que yo recuerdo como Río Branco, en el Pepe, creo que era. Aparicio el Pepe, creo que era.
Bien.
Decile a Mauricio que es eso.
Que se vive por ahí. Pausa, ya seguimos. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Enrique Fernández, director del Baño del Papa, junto a César Charlón y con César Troncoso, uno de sus protagonistas. Les decíamos, la película se vio en el mes de mayo en el Festival de Cannes, tuvo hace 2 semanas un preestreno en Montevideo y tiene uno en Melo, como debe ser, este fin de semana.
Este sábado.
Que en realidad es como, a ver, es como un día de preestrenos corridos, pues la sala carga un poco menos de 200 espectadores y ya llenaron 4 vueltas. O sea que comenzarán a las 2 de la tarde, el preestreno y seguirá largo en la noche.
Una matiné, como las viejas matiné a las que yo...
me imagino mucha expectativa en gente que participó, digo, en estos actores amateur que dieron una mano allí con estos personajes. Digo, mucha expectativa para verse en la pantalla, sin duda.
Sí, indudablemente. Hay una cosa ahí que bueno, lo vamos a tener que decir allá, ¿no? Que claro, uno cuando rueda 5 horas de película y después quedan armadas 1 hora y media, entonces lamentablemente una cantidad de gente que estuvo en el rodaje no se va a ver en la pantalla, pero bueno, verá a sus amigos, verá a sus parientes y yo qué sé, se divertirá.
Enrique, es a propósito que no aparece nada relacionado al centro de la ciudad de Melo, no se ve la plaza, por ejemplo.
Se ve muy poquito, ahí donde está el adolescente con su bebé. En realidad nos quisimos quedar siempre en el barrio donde transcurre la historia. A mí me parecía que era suficiente. Las veces que salimos del barrio con César Chalone buscamos con mucho cuidado los lugares a donde íbamos a ir para no transformar la película en eso que a veces se transforma, que es mostremos esto y mostremos aquello porque no sé qué.
No era necesario.
No, para nada.
César, recién decía Enrique, bueno, la emoción que solamente siente la gente de Melo cuando se ve en la pantalla. Vos sos actor profesional, ¿te emocionaste cuando te viste en la pantalla?
A mí lo que pasa es que yo venía de 2 años sin ver nada, o sea, la rodé y no la vi, ¿no? En los 2 años, y la terminé viendo en el Festival de Cannes.
No es mal lugar para ver la película.
No, como para empezar a hacer boca no está mal. Y lo que me sucedió ahí, en realidad, lo primero que me sucedió fue que se ve que el lugar, eso de tener que ponerte un traje negro, subir por la alfombrita, que te pongan la música, todas esas cosas, todo el ritual previo y la sorpresa por la película que vi, me dejaron medio descolocado, me dejaron como, o sea, me parece que me pegué al respaldo de la silla y quedé como mirándola con los ojos abiertos sin entender demasiado la película que estaba viendo. Porque me parece a mí que lo que me sucedió fue que a lo largo de esos 2 años yo construí mi película, ¿no? Y cuando terminás viendo la película que terminan editando César y Enrique, es otra, no es necesariamente la tuya. Entonces me parece que lo que hubo fue como un ajuste entre a la película que efectivamente terminó quedando, ¿no? Entonces la primera impresión fue esa. Después sí, después yo la volví a ver en DVD, 2-3 veces más, y ahí fui ablandando, digamos, y empecé a disfrutar de la película. Pero es extraño. Yo ahora estoy tratando de aprender un poco a verme, ¿no? O sea, a ver mi cuerpo en otro lugar, que es lo que no pasa cuando uno hace teatro, ¿no? Cuando uno hace teatro está todo el tiempo en... Y me gusté, pero sí, es una sensación muy extraña eso de verte, de escuchar tu voz como suena fuera de tu cuerpo, que por ejemplo, para mí, mi voz es una voz re grave, re importante, ¿no? Una voz potente, y cuando la escucho por ahí no suena más. Y claro, y es por donde resuenan las cosas cuando hablas y cuando emite el sonido de otro lugar. Entonces, todo eso es extraño, ¿no?
Prepárense a cansarse con Beto, andando en bicicleta.
Sí, claro.
Terrible, uno termina cansado con él y seguramente golpeado también porque alguna caída debe haber habido en esa bicicleta. Pero, ¿qué pasó cuando el público la vio en Cannes y qué sentiste de diferente cuando la gente la vio? Por lo menos en el preestreno ya hay algunos oyentes, yo incluida que tuve la suerte de poder verlo.
Yo lo que yo tenía, la referencia de Cannes, digamos que fue una referencia muy placentera. Yo lo que sentí fue, más allá de ese estado medio pasmado que tenía yo, digamos, cuando la película termina, lo que uno percibe es que el aplauso que recibimos es muy cálido. La sensación que yo tuve del aplauso en Cannes es que realmente había calidez, o sea que los espectadores no estaban aplaudiendo por fórmula, sino que estaban brindándonos un aplauso muy cálido, muy muy volcado hacia nosotros, que estábamos ahí los tres, más el productor y todos, estábamos todos ahí medios de pie y el aplauso fue muy lindo. Pero lo que sucedió aquí en Montevideo, que un poco modifica totalmente lo visto en Cannes, digamos, es que la capacidad de disfrute del espectador aquí en el Cine Plaza cuando hicimos el preestreno fue mucho mayor, ¿no? La capacidad de vincularse con la película, la risa, por ejemplo, en Cannes lo decía Enrique en la tanda, ¿no? En Cannes la película era un drama, básicamente. Aquí es una comedia, o es una tragicomedia, ¿no? Aquí hay risas a lo largo de toda la peli, y eso no estaba... No estaba
en los planes.
No estaba en mis planes, no. No, yo esperaba una mejor recepción que en Cannes, pero en el mismo tono. Aquí cambia el tono, ¿no? Lo que vio el espectador aquí, creo yo, es otra cosa.
¿En qué otras cosas más es uruguaya la película? Porque, digo, ahí César dice, bueno, a ver, en una parte de la mirada de cómo la decodifica el público uruguayo. La película es cerradamente uruguaya. Para mí, que soy uruguayo, entiendo lo que está pasando. Pero vos, ¿en qué cosas la encontrás? Esto va a ser complicado que en otro lado los tipos la terminen de entender como la entendemos nosotros.
Yo creo que la película tiene como dos cosas. Una es todo lo que la película tiene como diálogo, que creo que eso es lo complicado fuera del Uruguay. Nosotros hablamos muy rápido, muchas veces con doble sentido, y bueno, y a veces aspirando un poco las palabras. Entonces todo lo que tiene que ver con el diálogo fuera, más allá de los subtítulos, se complica. Ahora, yo creo que la película donde conecta, y conecta muy bien en cualquier lado, es con lo que los personajes atraviesan emocionalmente. Creo que el fuerte de la película, lo que creo que determinó que la película aterrizara en Cannes, es que eso que sienten la hija, Beto y la esposa, es lo mismo que sentiría una familia en cualquier lado.
Sí, si me acaba de ocurrir una frase, la voy a patentar en cualquier momento: pinta tu aldea y pintarás el mundo.
Sí, porque nueva.
Sí, nuevita, recién pensada, fresquita. Claro, es un poco lo que pasa con la película, sí, pero... Claro, tiene esa cosa es internacional, posta. Lo que cambia es un poco el grado de percepción de ciertas cosas, pero las esencias de lo que sucede con la película, la perseverancia de este personaje, ese deseo de mejorar, esa cosa sucede universalmente, sin duda.
Hay una escena, para algunos que seguramente están esperando una película seria uruguaya. Hoy hablaban de las risas, pero no hemos dicho que tiene muchos momentos, en muchas escenas en las que realmente el público se ríe, pero además se ríen los personajes, se ríe Beto, se ríe su mujer. Tienen diálogos muy cotidianos, pero con un humor, alguien me decía, es humor negro, no sé si es humor negro, no sé cómo definirlo, pero está a propósito, hay momentos en que están realmente tentados haciendo alguna escena.
Yo creo que ahí hay una apuesta de los señores directores. Yo no sé, yo recuerdo, por ejemplo, a César en el rodaje, creo que se levantaba antes de ir al baño, encendía la cámara y la volvía a apagar cuando apagaba la lucecita para dormir de noche, ¿no? Estaba todo el tiempo con la cámara encendida, es la sensación, por lo menos, y estaba todo el tiempo robando. Vos te sentabas a fumar un pucho por ahí en un momento de descanso y él, por las dudas, te grababa. Es un poco la sensación, ¿no? Entonces... Las risas esas que a veces vos ves, me parece que en realidad fueron risas robadas a los actores a pesar de ello, ¿no?
La risa contagia, ¿no?
Sí, sí, y la risa contagia además, y está muy bien, es muy adecuado, me parece que le da un momento, es como un momento de frescura, está muy bien elegido.
Enrique, ¿disfrutaste el tema de que fuera tu primera película? O sea, ¿pudiste disfrutar o te pesó mucho el tema de, es mi primera película?
No, yo empecé a disfrutar cuando la escribí, porque... aunque no parezca, buena parte de los chistes y de toda esa cosa están escritas en el guión. Y hay un momento del guión que es muy agradable, porque uno desemboca en lo que está escribiendo sin haberlo previsto, y después uno mira a la computadora y dice, mirá lo que dijo. Y yo me río mucho cuando escribo. Y se ve que eso sigue después en las etapas posteriores y contagió a César Charlone, que también disfrutó mucho cuando lo leyó, y fue contagiando después a, por supuesto, a Elena Rux, que es la productora de esta película, y a los actores, que después creo que con esa alegría de interpretar esos momentos de humor lo pusieron en pantalla fantásticamente. Pero yo creo que es una cosa que hay que recordar, que la película nace en el papel, y las risas ya están en el papel. Yo tuve muchas satisfacciones con esta película,
cuando estuve en Miami en un taller de guiones, mucho antes de que esto arrancara, y en un par de lugares más donde la gente disfrutaba muchísimo de leerla. Entonces, cuando uno tiene la pista de que alguien está disfrutando la película, o que por ejemplo agarra el guion y no lo deja hasta que lo termina, ahí es donde uno cree que a lo mejor la película tiene posibilidades.
¿A vos te pasó eso con el guion, César?
A mí me pasó que me dieron el guion 2 minutos antes del primer día de rodaje. O sea, claro, eso fue rarísimo, porque fue todo un proceso de trabajo sin guion, ¿no? En el cual nosotros, me parece que como que la consigna era un poco acercarte a los personajes, dominar los personajes, y después, bueno, las circunstancias eran otras, ¿no? Meterlos en otras circunstancias. Pero sí, me pasó de leer el guion y quedar muy tranquilo, ¿no? Por ejemplo, digo, esa cosa de agarrar y decir, bueno, está, porque como me lo venían negando, uno no sabía que estaba. Y, ¿por qué me lo niega? Y no, y cuando...
¿Será que pinta un desnudo?
Claro, capaz que es un desnudo artístico, si no es artístico, no. No, y cuando realmente terminé leyendo el guion allá en el Hotel Crown en Melo, me quedé muy tranquilo. Lo primero que me resultó es eso, tranquilidad. Y otra cosa que es interesante es que el camino, nosotros nunca dijimos es estrictamente el guión, digamos, en el sentido de que el guión era, yo creo que en ese sentido hubo un acierto, porque también, sobre todo para la gente no actor, aprender una letra y decirla naturalmente era de repente un problema. Y entonces nosotros se dejó en libertad, y sin embargo el guión es el guión, o sea, hubo libertad de modificar palabras, de acomodarlas a las necesidades de la gente que participaba de la escena, y sin embargo lo que hay es el guión de la película, el guión que escribió Enrique, está ahí. Entonces es como muy lindo el mecanismo que se utilizó para llegar a
porque
eso.
Porque la dinámica fue de improvisar el cómo, pero nunca el qué. Claro. O sea, siempre tenían que pasar por las frases que en el guión determinaban momentos de la historia o momentos de los personajes. Y como había un naturalismo muy pautado por los actores que no eran profesionales, ese naturalismo solo se podía adecuar, digamos, desde el punto de vista de los actores profesionales, siendo muy laxo en las palabras y en...
Si hay algún profesor de, por ejemplo, ética periodística o trabajo de periodismo, seguramente la película también sirve como ejercicio para la responsabilidad que la prensa muchas veces tiene, y asumo como tal aquello del bolazo, ¿no? Aquello de hacer crecer una historia. ¿Cuánta responsabilidad tiene en esa película la prensa en lo que termina ocurriéndole a ese grupo de gente? Creo que está contado de una manera... con ese pequeño humor, con esa suerte de llamarle la atención, pero a mí me dejó reflexionando muchísimo.
Yo le pregunté a una de las personas que dijo alguna de esas frases, ¿no? Como que había una cola de 10 kilómetros de ómnibus. Dije, ¿vos dijiste eso? Y dice, sí, lo dije porque alguien me lo dijo a mí. Y en el fragor de tener que relatar en vivo una cosa de esa magnitud, como una visita del Papa a Melo, no sé qué... Pero yo creo que la historia está construida arriba de la ilusión que la gente se fabrica cuando quiere sí o sí creer algo, ¿no? Y los pobladores de Melo creo que quisieron creer que iban a cambiar de vida a partir de esa jornada. Y bueno, ni siquiera la gente pensó que si iban 50.000 personas, las personas que le tocara la periferia de la cosa iban a estar como a 15 cuadras del Papa, o sea...
César, una de las cosas que tenés en tu currículum es que, entre otras cosas, venís de las artes plásticas. O bueno, en algún momento las artes plásticas convivieron con el actor. ¿Te dio por echar un storyboard ahí mientras que estaban filmando la película?
No.
Dale, dale. César, dibujate vos.
No, yo no vengo de las artes plásticas. Ojalá viniera de las artes plásticas. No, sí, dibujaba.
Tiene una trayectoria importante con algún premio de los relevantes en Uruguay.
No, yo no me gané ningún premio. Eso fue un error. Lo que yo hice, lo que sucedió conmigo sí es que entré al premio por Susan y que entré al premio Coca-Cola, pero no me los gané, se lo ganó otra gente, lamentablemente. Pero no, el tipo de dibujo que yo hago no se puede ajustar al storyboard, lamentablemente. Me gustaría, porque realmente había algunos apuntes del natural que hacer en Melo que hubieran sido espectaculares, algunas caras, algunas gentes, algunos lugares. Realmente, bueno, la película los tiene, ¿no? Pero realmente sí, es muy fuerte se hubiera podido hacer unos apuntes muy impresionantes.
¿El baño del Papa quedó allí? ¿Podremos ir en peregrinaje a ver el lugar donde construiste ese baño? ¿Quedó allí o no?
Bueno, la película se filmó la mitad en Melo y la mitad en Montevideo. ¿Qué? ¿No? Bueno, y el baño está acá en Montevideo.
Ese Montevideo.
Sí, ese Montevideo.
Quedó construido.
Yo en realidad nunca pasé de vuelta por allí. La dueña de la casa siempre dijo que iba a poner un kiosquito.
No, no hay un kiosco. No, el baño no está más. No. Lo que queda es, de la estructura del baño, lo que queda es la parte de abajo y lo están usando como cucha de perro. Tienen un perrito atado ahí.
César, Enrique, éxito.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gente de Río Branco está mandando ahora mensaje de texto diciendo que ahí no tienen cine, que van a tener que ir a Melo para ver la película.
En Melo tampoco hay cine.
Bueno, pero van a habilitar.
En el cine hay una iglesia, sí, pero claro, pero hay sí, que vayan y bueno, yo supongo yo que el deseo de todos nosotros es que la película rote por toda la ciudad, por todo Uruguay, ¿no?
Algunos oyentes de La Valleja dicen que fue emocionante cuando El viaje hacia el mar se estrenó en Minas.
Claro,
sí, claro.
Entonces, claro.
Sí. Supongo yo que en el interior la gente de cualquier departamento podrá ver esta película como propia, sin duda.
¿Vos fuiste, César, cuando se estrenó El viaje hacia el mar en Minas?
Sí, yo fui.
¿Y?
Y fui, y fue lindísimo, claro, claro. Yo recordando un poco aquello que sucedió en Minas cuando vi a toda la gente de allá que dio una mano y que participó de la película, es que estoy ansioso por ir a Melo, ¿no? Porque me parece que como una fiesta es bien distinto a lo que sucedió en Cannes, a lo que sucedió en Montevideo y lo que bien distinto de lo que va a suceder en Melo, me parece. Entonces,
una rareza, ¿no? Actor uruguayo que hace cine y que además hace cine en películas que están relacionadas con el interior.
Y siendo Montevideo,
por
sí.
Eso,
sí, es raro. Pero bueno.
Gracias a los 12.
Chau.